¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos al podcast No lo dejes para mañana. Episodio número 26 ya. Seguramente me escuchéis un poco raro porque, bueno, estoy grabando desde el coche. Últimamente tengo un montón de tareas. Empecé con la universidad y no me da para crear tanto contenido como a mí me gustaría. Entonces lo que he hecho es comer en el coche y ahora grabar este episodio también en el coche y me iré toda la tarde a la biblioteca. Es por eso, y como quiero cumplir con vosotros, se me complica a veces, pero intento cumplir cada 15 días. Si escucháis coches, voces de personas o ruidos raros, es por eso, ¿vale? Porque estoy grabando en el coche. Hoy os traigo un episodio bastante interesante y sobre todo muy práctico, que es la proteína. La importancia de la proteína, las fuentes de proteína, por qué debemos darle valor a la proteína y por qué debemos incluir en todos nuestros platos la proteína. Como ya sabréis, si habéis escuchado anteriores episodios en donde hablábamos de la pirámide alimentaria, donde hablábamos de los macros, hacíamos hincapié en la proteína, pero no entrábamos tan a fondo en ella. Es por eso que os quiero hacer un pequeño resumen de lo que os había contado en el pasado, en anteriores episodios. Para los que no lo sabéis, la proteína aporta 4 calorías por gramo. La palabra proteína proviene del griego protos, o lo que es lo mismo, primero. Digamos que son, pues, esos ladrillos que necesita nuestro cuerpo para ir reparando y construyendo nuevos tejidos en nuestro cuerpo. Entonces te preguntarás si tus órganos, tus músculos y todo eso necesitan proteína. La respuesta es sí. Y por ejemplo, si nunca has tenido en cuenta la cantidad de proteína que comes, es muy posible que no comas la suficiente, especialmente si mejorar tu físico es el objetivo. Pero vamos, que hoy hablaremos más de salud, no de estética. Y ya sabemos que hay un montón de mitos que nos dicen que la proteína causa daño en los riñones, que engorda, que es cancerígena, pero no. En este episodio no hablaremos de eso, porque eso todo es mentira. Así que si quieres mejorar tu salud, perder grasa y verte mejor, la proteína es tu mejor aliada, así que dale la importancia que merece. Empezamos. Las proteínas están por todo el cuerpo, no solo son algo que obtenemos a través de los alimentos. Todos nuestros tejidos y órganos están compuestos por proteínas, es decir, que estas tienen diferentes funciones en nuestro cuerpo, tanto estructurales, reguladoras, sirven de alimento a nuestro cuerpo y a nuestra masa muscular y además nos ayudan con la saciedad y el control del apetito. Tanto si tu objetivo es perder grasa, o tu salud, o tener un mejor rendimiento, como ganar masa muscular, todas esas que acabo de nombrar, una correcta ingesta de proteína es muy importante. Y como te decía, existen muchos mitos alrededor de las proteínas. Existe un debate y controversia que incluso entre profesionales de la nutrición sobre si la proteína de origen vegetal es tan buena como la animal. Y he de decir que en primer lugar debemos diferenciar lo que es un alimento proteico de lo que no lo es. A modo de ejemplo, diremos que una ración de proteína ronda los 20 gramos. Esto valdría para la población en general y podría aumentarse un poco más en sujetos deportistas, pero los 20 gramos suelen ser un buen número. ¿Cómo podemos obtener 20 gramos de proteína en un alimento? 100 gramos de pechuga de pollo, lo que viene siendo una ración, equivale a 22 gramos. Pero por ejemplo, una vegetal, un brócoli, una ración que viene siendo 700 gramos, equivale a 21 gramos de proteína. Lo que haría es desplazar en parte tu ingesta porque el nivel de saciedad que tiene un brócoli no lo tiene una pechuga. Sin embargo, pocos alimentos aportan solo proteína, ya que a la vez nos aportan otros macros, como grasas o carbohidratos. Es por eso que para consumir 20 gramos de proteínas, las calorías y el aporte de grasas o carbohidratos pueden ser muy distintos dependiendo del alimento que escojamos. Viendo la comparativa entre el brócoli y la pechuga, podríamos deducir que ambos alimentos son igual de válidos como fuentes de proteína, a pesar de que tengamos que utilizar 7 veces más la cantidad de uno que de otro para obtener, pues eso, dicha ración similar, los 20 gramos de proteína. Sin embargo, vamos a ver algunos motivos por los cuales no todas las proteínas son iguales. y es posible que hayas escuchado hablar de los aminoácidos esenciales, porque la proteína está compuesta por aminoácidos. Para la mayoría de seres vivos existen 20 en total y se dividen en dos grandes grupos, aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los esenciales no los puede producir el cuerpo, por lo tanto es obligatorio obtenerlos a través de la alimentación. Sin embargo, los no esenciales pueden ser fabricados a partir de otros por nuestro organismo. Por lo tanto, consumir alimentos altos en proteína que aporten los suficientes aminoácidos esenciales es importante, sobre todo el aminoácido leucina, que ha sido demostrado tener un rol clave en la síntesis de proteínas musculares. He de decir que esto no significa que debamos buscar un suplemento que nos aporte cantidades extremas de leucina, ya que nuestro cuerpo requiere de todos los aminoácidos, pero está bien saberlo, sobre todo para poder diferenciar que no todos los alimentos aportan los mismos nutrientes, ni los mismos aminoácidos, ni en las mismas cantidades. El mayor hándicap de las proteínas vegetales es su aminograma, es decir, aminoácidos y en qué cantidad los aporta. A menudo tienen un aminoácido limitante, es decir, que no aportan un aminoácido esencial o lo hacen en una cantidad muy baja. Por ejemplo, la lisina es un aminoácido más limitante, sobre todo en fuentes de alimentos como el arroz, el trigo y otros cereales. Sin embargo, otros alimentos como las legumbres son altos en lisina. Eso sí, limitantes en otros como la metionina y la cisteína. Por eso es recomendable mezclar diferentes fuentes de alimentos a lo largo del día, con el fin de obtener todos los aminoácidos en las cantidades necesarias. Bien, veamos otro ejemplo. Sucede lo mismo con los cacahuetes y el bacalao, que no dejan de ser dos fuentes de grasa saludable ambas, pero una tiene muchísimo más calorías que la otra. Por eso entendemos mejor que el brócoli o los cacahuetes no son alimentos ricos en proteína. ¿Por qué? Porque deberíamos de comer muchísima cantidad de brócoli para obtener una ración, o sea, los 20 gramos, con los problemas que eso conlleva, lo que os había dicho, la elevada saciedad, la elevada ingesta de fibra, etc. Lo mismo ocurre con los cacahuetes, las grasas que se disparan para obtener una cantidad suficiente de proteína. Es por esto que a menudo resulta difícil sacar equivalencias entre proteínas de origen vegetal y de origen animal. Es decir, si ves por ahí, no te fíes de las comparativas de internet o Instagram. Es poco eficiente tener que comer más de 50 gramos de grasas para tener una sola ración de proteína, lo que hablamos de los cacahuetes. Existe un índice que da una valoración de los alimentos en base a las proteínas que aportan, el famoso valor biológico, que depende principalmente de su composición de aminoácidos esenciales, pero este no es constante y depende de múltiples variables como pueden ser la especie, la edad y el estado fisiológico. Por ejemplo, el suero de leche, la whey protein o el huevo son ejemplos de alimentos que este índice categoriza como los mejores aportes de proteína. Es decir, que la digestibilidad de un alimento también es importante. Si no puedes digerir y absorber correctamente lo que comes, parte de los nutrientes se perderá. Las proteínas animales tienen un valor muy alto de digestibilidad, en torno al 90%. Sin embargo, las proteínas vegetales de fuentes como los legumbres o los cereales integrales rondan el 60% y el 80%. ¿Debería preocuparnos esto? Probablemente no, pero si buscas obtener un correcto aporte de aminoácidos y consumes fuentes vegetales, aumentar un poco las cantidades parece ser una buena idea, con el fin de obtener los mismos beneficios que con la proteína de origen animal, que por norma general tiene mejor digestibilidad y mejor perfil de aminoácidos esenciales. A continuación veremos algunos alimentos que aportan proteínas, que contienen un aporte interesante de aminoácidos esenciales, pero también de otros nutrientes, porque los alimentos son mucho más que sus nutrientes de forma aislada o por separado, y por eso es recomendable variar nuestra alimentación tanto como nos sea posible, ya que distintos compuestos y nutrientes pueden funcionar de forma sinérgica, mejorando nuestra alimentación y nuestra salud. Una buena fuente de proteína es el yogur. Aportan proteínas con un buen perfil de aminoácidos, pero los proteicos desnatados son la opción más interesante de cara a obtener proteínas sin muchas calorías. Pueden tomarse a diario como snack o para completar una comida que no era muy alta en proteínas, por ejemplo, el postre. El huevo es uno de los alimentos más completos de origen animal, no solo por la proteína, sino por la cantidad de vitaminas y minerales que nos aportan. Muchos de ellos están en la yema, por lo que es preferible consumirlos enteros. Puede tomarse a diario, pero asegúrate de no estar desplazando otros alimentos. Ahora hablemos de las legumbres. Es una excelente forma de consumir proteínas de origen vegetal y además aportan mucha saciedad. Si sientes pesadez o gases al comerlas, prueba a dejarlas en remojo el día anterior. Cambia el agua varias veces y si con esto mejora, hacer puré o hummus, seguro que notas la diferencia a mejor. Pueden tomarse a diario. Ahora hablemos del salmón. Junto con otros pescados azules como las sardinas, las anchoas o la caballa, son una excelente forma de obtener no solo proteína que necesitamos, sino también los ácidos grasos esenciales, omega 3, su aporte en grasa más alto que los pescados blancos, en torno a 10 gramos por 100 gramos. El consumo de al menos 2-3 raciones de estos pescados a la semana es una buena recomendación en general. Pasamos a la soja, uno de los alimentos más utilizados para preparados vegetales como el tofu, el seitán, el tempé. La más cómoda y con mejores valores es la soja texturizada. Fíjate siempre en la etiqueta y en los ingredientes cuando compras un producto de este tipo. Hablemos ahora de pescado blanco, una excelente forma de obtener proteína con poquísima grasa. No es casualidad que cuando hayas estado enfermo hayas comido una sopa de pescado o el pescado al vapor o a la plancha. ¿Por qué? Porque su aporte casi es inexistente en grasa, lo convierte en un alimento muy fácil de digerir. Bacalao, merluza, lubina, pulpo, sepia, una lista interminable. Puedes incluirlo en tu alimentación diariamente. Pasamos a las carnes blancas. Al igual que el pescado azul, es una buena forma de conseguir proteína sin apenas grasa. En las dietas siempre se ha utilizado mucho la pechuga de pollo por su alto aporte en proteínas y porque es una zona del animal donde apenas se acumula grasa, o al menos no tanta como en otras partes, por ejemplo el contramuslo y el muslo. Para acabar, hablamos de la proteína en polvo. Obtener la proteína a través de los alimentos debe ser nuestro principal objetivo, porque aportan más nutrientes además de la proteína que pueden favorecer a nuestro organismo. Aún así, la proteína en polvo es una forma fácil, cómoda y económica de alcanzar nuestros requerimientos de proteína diario. Estos son algunos de los mejores alimentos para obtener la proteína que si necesitas al final del día y no la estás consumiendo, pero no las únicas. Siéntete libre de variar tu alimentación tanto como quieras y cuando puedas. Cada alimento es mucho más que la cantidad de proteína que aporta. Pero Antón, ¿cómo sé si estoy consumiendo la suficiente proteína? Una forma sencilla puede ser incluir una ración de proteína en cada comida. Si te acostumbras a comer proteína en cada comida, será más fácil que llegue a la hora de cenar y apenas la hayas consumido en todo el día. Personas que realizan mucho ejercicio y en concreto entrenamiento de fuerza pueden beneficiarse de cantidades más altas de proteína en su alimentación. Si estás en déficit calórico, el consumo de proteína es fundamental para preservar la masa muscular. Para acabar el episodio, os dejo unas preguntas frecuentes que me encuentro todos los días con pacientes. ¿Es mejor la proteína animal que la vegetal? La respuesta es que no tiene por qué ser. Pero si solo se consume proteína vegetal, aumentar la cantidad diaria y por cada toma parece favorecer la síntesis de proteína muscular e igualar el poder de la proteína animal. Aún así, deberíamos de consultar a un profesional porque seguramente necesitemos algún tipo de suplementación. Otra pregunta, en tus ejemplos no aparece el yogur griego o las claras de huevos, ¿por qué? Todos los yogures aportan proteínas, pero el yogur griego tiene mucha más grasa, al igual que el ejemplo de los cacahuetes. Para mí puede ser buena opción, pero no es la mejor opción si quieres añadir proteína. Las claras sí pueden ser una buena fuente de proteína con pocas calorías, pero añadir algún huevo a la dieta puede contribuir a hacerlas más ricas en otros nutrientes. Si tomo más proteína de la que debo, ¿engordaré? Respuesta: si comes más calorías de las que debes, tu cuerpo almacenará grasa. No puedes decirle cuándo un exceso de proteínas o de carbohidratos, por lo tanto, un exceso de energía acabará almacenándose en forma de grasa. Y ahí es cuando engordarás. Y por último, última pregunta, ¿mucha proteína puede ser perjudicial para el hígado? Sobre todo en personas activas y sanas no hay ningún problema en dosis por encima a los 2 gramos por kilo de peso. Ten presente que lo más importante es de dónde obtienes la proteína. Siempre es buena idea aumentar un poco la proteína vegetal, es decir, legumbre, soja, y reducir la animal, sobre todo la procesada y alta en grasa, como por ejemplo chorizos, salchichones y demás. Y hasta aquí este episodio número 26 hablando de la proteína, que la verdad nos ha quedado bastante largo, pero creo que era necesario, era muy importante traer este tipo de información al podcast y creo que os servirá de muchísima ayuda. Si tenéis alguna duda, como siempre, ya sabéis, lo podéis dejar en la cajita de los comentarios y agradecería profundamente que compartierais con vuestros seres más queridos, con vuestros amigos, este episodio, porque creo que puede ser muy valioso para las personas que lo escuchen. Hasta aquí episodio número 26. Muchas gracias por estar ahí detrás. Nos vemos. Un abrazo. Hasta la próxima.